Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy, viernes 26 de agosto, último viernes del mes de agosto. Ya nos vamos a adentrar en la parte final del año 2022. Edición número 107 de este hermoso programa que hemos traído para ustedes semana a semana. Y bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit LATAM. Y como todas estas semanas, me ha acompañado mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
Bueno, Cristóbal, ya cerrando el mes de agosto, mes que algunos toman para vacaciones, aunque en este caso hemos tomado el caso de la blockchain, no nos hemos detenido. Hemos seguido igualmente trabajando porque sabemos que este ecosistema Web3 es un sin parar constante. Así que ciertamente estamos un mes más tranquilo, pero igual ya preparados para este último trimestre del 2022, que promete ser, bueno, bastante fuerte. Y bueno, ya justamente con la entrada de septiembre, octubre, ya las cosas se empiezan a calentar, así que vamos con todo para estos últimos meses.
Bueno, de todas maneras, estos últimos meses, por lo general, en este mercado de cripto, siempre, bueno, traen alguna sorpresa. Esperemos que solo sean sorpresas positivas más que negativas. Un ambiente económico global todavía en incertidumbre, algunos países entrando en recesión técnica, o más conocido como una caída en su producción. Eso obviamente afecta la economía de los países. Obviamente tenemos una presión de inflación fuerte y varios aspectos económicos internacionales que siguen afectando de cierta manera el precio de este mercado tan volátil como lo es el de las criptomonedas. Antes de continuar con este espacio, como siempre, compartimos unas palabras de nuestro patrocinador Local de Criptos, quien es parte de este programa.
Así es, Cristóbal, y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Criptos, el mercado peer-to-peer más seguro. Local Criptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no tienes que dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin por moneda fiat. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Criptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en Local Criptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
Bueno, puedan revisar ahí los enlaces de Local Criptos. La verdad es que un servicio de muy buena calidad. Puedes crear tu cuenta de manera muy rápida. Si tienes MetaMask, puedes conectarla directamente a tu cuenta y así más fácil poder recibir también tus Ether, por ejemplo. Así que vayan, le echen un ojo y ahí nos cuentan en comentarios qué le ha parecido su servicio. Adicionalmente, les compartimos un breve recap de las noticias que vimos en el episodio anterior, por si es que quieres también darte una vuelta por el episodio del viernes pasado. Y es que tocamos tres noticias más importantes. Mercado Libre anunció el lanzamiento de su propio token en Brasil, Mercado Coin. Error en la red de Acala generó la creación de más de 1.000 millones de dólares de AUSD, la stablecoin de la red. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, anunció la implementación de un proyecto basado en identidad digital descentralizada llamado Tango ID. Les recordamos que las noticias que vamos a estar analizando en esta edición las encuentras en la descripción de este programa. Tienes todos los enlaces por si quieres también hacerle clic y leerlas por ti mismo y sacar tus propias conclusiones. Te invitamos también a revisar la descripción porque tienes los enlaces para Cointelegraph en español, también para Blockchain Summit LATAM, donde tienes también este programa en formato podcast, en diferido. Y es que también puedes ayudarnos a que más personas puedan escuchar este contenido. Y si nos estás escuchando ya por estas plataformas, Spotify o Apple Podcast, puedes catalogarnos con 5 estrellas para que así puedan, obviamente, escucharnos más personas. Y si estás viéndonos por el canal de YouTube, puedes dejarnos tu like, compartir este contenido y, por supuesto, suscribirte para que también podamos llegar a más personas. Adicionalmente, todas las noticias que estamos cubriendo y todo este programa también lo encuentras en blockchainsummit.la en formato post. Así que también puedes tener información de calidad. Y bueno, ya a puertas de iniciar entonces esta nueva edición, la edición número 107 del BSL Contrarreloj, vamos a iniciar como siempre con una noticia del carácter local, Ezio.
Y es que partimos desde Honduras, porque avanza Bitcoin con un nuevo municipio que se une al Bitcoin Valley. En Honduras, luego que semanas atrás fuese anunciado que el municipio de Santa Lucía empezará a utilizar Bitcoin como medio de intercambio, se da a conocer que Valle de Ángeles se convertirá desde esta misma semana en la segunda localidad hondureña que adopte el uso de la criptomoneda. Según se dio a conocer a través de una nota de prensa, se alcanzó un acuerdo en conjunto entre las autoridades municipales de Valle de Ángeles, los afiliados a la Cámara de Comercio y los que impulsaron el proyecto de adopción de Bitcoin en el municipio de Santa Lucía a finales de mes de julio, con el fin de ser parte de Bitcoin Valley. Wilfredo Ponce, alcalde de Valles de Ángeles, expresó su alegría por la iniciativa y adelantó que en los próximos días, al igual que como se hizo en Santa Lucía, los comerciantes recibirán sus primeras transacciones y capacitaciones de la mano de Blockchain Honduras. La idea es crear una zona Bitcoin entre Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas. Creemos que con esta criptomoneda vamos a atraer más turistas extranjeros y también hondureños que desean tener la experiencia de pagar con Bitcoin, explicó Ponce en un comunicado. Cristóbal, ¿crees que Honduras será el próximo El Salvador de la región? ¿Qué te parece este nuevo proceso de adopción de Bitcoin en un estado centroamericano?
Bueno, Ezio, la verdad es que es un anuncio bastante interesante. Y bueno, podemos también hacer algunas pequeñas comparaciones con respecto a lo que es El Salvador. Primero recordemos, El Salvador es un país que cuenta con aproximadamente 6 millones de habitantes, ¿cierto? Residentes en el país, mientras que Honduras es un país un poco más grande con casi 10 millones de habitantes. Santa Lucía es un municipio dentro del departamento Francisco Morazán y cuenta con una población de tan solo 15.000 habitantes. Valle de Ángeles es un municipio también dentro del departamento de Francisco Morazán y cuenta con una población de casi 20.000 personas. Este departamento dentro de Honduras, llamado Francisco Morazán, tiene una población de 1,5 millones de personas. Entonces, hablamos de que si esto se logra expandir dentro de los distintos municipios dentro de este departamento, podemos abarcar una cantidad importante de personas. Ahora, a nivel económico, el PIB de ambos países, El Salvador y Honduras, por supuesto, son bastante similares, en torno a los 24.000 millones de dólares. El PIB per cápita, claramente, difiere a favor de El Salvador, porque al tener más o menos la misma cantidad de PIB, ¿cierto? Cuando se divide por la cantidad de habitantes, El Salvador, al ser un país con menos habitantes, tiene un PIB per cápita un poco mayor que el de Honduras, y es que en El Salvador son $3,728 por persona y en Honduras de $2,358 por persona. Eso sí, la deuda con respecto al PIB es más alto en El Salvador, con un casi 90%. Y el de Honduras tan solo, o bueno, llegando tan solo al 49, casi al 50%. ¿Por qué este último dato es importante? Y es que recordemos que El Salvador, Nayib Bukele, cuando anunció esto en la conferencia Bitcoin 2021, el pasado mes de junio del año pasado, en tan solo 3 meses implementaron esta ley Bitcoin. 7 de septiembre del 2021 se implementa la ley Bitcoin en El Salvador. Hace moneda de curso legal al Bitcoin. Estamos a tan solo unos pocos días de cumplir el primer año de esta propuesta de ley, ya obviamente convertida en ley. Y es que si uno lo ve desde fuera, quizás el interés o el FOMO de lo que se veía venir en El Salvador no ha sido tan positivo como se esperaría hoy. Si uno ve en Twitter, siguen habiendo muchos usuarios criticando lo que son tanto la wallet como los cajeros de Chivo. Obviamente la billetera y toda la empresa que desarrolló el gobierno de Salvador para permitir el acceso más rápido a Bitcoin. La cantidad de usuarios nuevos en Chivo no aumentó más allá de las 4 millones de billeteras. Es decir, de los 6 millones de habitantes, 4 aproximadamente son los que tienen Chivo en funcionamiento. No se ha visto tampoco una utilización o uso realmente importante de Bitcoin en el país. Obviamente las iniciativas educacionales y de seguir promoviendo Bitcoin en el país se siguen y se mantienen. Vemos al presidente Nayib Bukele manteniendo también su proceso de inversión cuando hay algunas caídas, hoy día mucho menos que antes, por supuesto, pero todavía sigue vigente mantener esta ley Bitcoin. Y es que ha tenido muchas críticas por parte de instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional también. Ahora, a principio de año hubo una especulación bastante grande con que Honduras, ¿cierto?, podía también seguir el camino de El Salvador. Y es que en su minuto, también por el lado de la presidencia, se argumentó o se vio la posibilidad de enviar una propuesta de ley para legalizar Bitcoin en el país y no seguir dependiendo 100% del dólar. Sin embargo, el Banco Central de Honduras desmintió esta propuesta de ley o cualquier tipo de anuncio relacionado a la materia y, de hecho, anunciaron de que estaban trabajando en la moneda digital del Banco Central, es decir, las denominadas CBDCs. Ahora, si nosotros analizamos este proceso que se está viviendo en Honduras, vemos que son los municipios, entidades más locales, ¿cierto?, que están empezando a hacer uso de Bitcoin. ¿Será ese un paso diferente o con, llamémoslo así, más adopción que el que hizo Bitcoin en El Salvador? Bueno, obviamente el tiempo lo dirá, pero desde mi punto de vista creo que este proceso que se está viviendo en estos municipios, en estos departamentos en El Salvador, claramente podrían cambiar o mostrar algo diferente, un camino diferente para ir adoptando Bitcoin. Más desde un lado de la gente, de las personas, obviamente. Pequeños municipios, 12.000, 20.000 personas. Algo similar a lo que hizo también lo que se hizo en Bitcoin Beach, ¿cierto? Con una población aproximadamente de 4.000 personas. Se logró desarrollar en 2 años ese pequeño poblado, ¿cierto? Usaba Bitcoin de manera continua. Vemos obviamente que en estos otros municipios también se puede ver algo de similares características. Y de ahí ir expandiendo el uso de Bitcoin obviamente al resto del país, más que de una vez implementarlo como proyecto de ley en todo el país, como lo hizo El Salvador. Entonces son dos caminos totalmente diferentes. Uno, impuesto obviamente por el presidente. El otro, desarrollado y obviamente adoptado directamente por las propias personas. Son caminos diferentes. La mirada también de los organismos institucionales sigue puesto en el caso de El Salvador, todavía sin resultados positivos, como para decir efectivamente El Salvador tenía razón y había que implementar Bitcoin como una moneda de curso legal. Por ende, eso yo creo que si uno analiza lo que está sucediendo en Honduras, ¿podría ser el próximo El Salvador? Podría serlo, efectivamente, pero siempre y cuando se logre desarrollar este mismo proceso de ir municipio por municipio expandiendo el uso de Bitcoin y que finalmente termine siendo algo que realmente está siendo usado, adoptado, etcétera, y luego, ya que la presidencia de su minuto vea que esto realmente las personas lo están utilizando y hay beneficios concretos, poder luego entonces legalizar. Ese es mi punto de vista, eso. Yo creo que hay varios temas que ver y analizar, pero hay que estar viendo lo que están haciendo estos distintos municipios en El Salvador. ¿Cuál es tu postura respecto a esto, Ezio?
Sí, sin duda alguna, Cristóbal, la influencia de la presidencia es fundamental. O sea, fíjate que lo que pasó con El Salvador prácticamente un salto abismal de un punto a otro muy rápidamente. Fíjate que pasó de nada más tener Bitcoin Beach, que tampoco había grandes reportes de una gran cantidad de millones de usuarios y de beneficios, a la nación entera por el impulso del poder ejecutivo. Por lo que realmente, más allá de ir municipio por municipio, sin duda alguna va a depender mucho de que el poder ejecutivo, el presidente, en este caso la presidenta, decida adoptar Bitcoin como moneda de curso legal como en El Salvador.
Bueno, de todas maneras, son caminos que se pueden ver y esperemos que sean positivos obviamente para las personas, finalmente. Bueno, hoy también destacamos la noticia de que la Uniswap Foundation, o la fundación de Uniswap, se hace realidad tras 86 millones de votos a favor. El plan de 74 millones de dos antiguos ejecutivos de Uniswap Lab para una nueva Uniswap Foundation acaba de hacerse realidad después de que su propuesta recibiera más del 99% de los votos de los holders de Uniswap. Según la propuesta inicial, la fundación pretende agilizar el programa de subvenciones de Uniswap y reducir las fricciones en el sistema de gobierno del protocolo. El embajador de la comunidad, Shane Lin Gott, que tiene 150.200 seguidores en Twitter, declaró que la organización autónoma descentralizada, o DAO, de Uniswap debería, abro comillas, determinar cómo se utilizan los fondos recaudados, cierro comillas, en lugar de una fundación centralizada. Otro miembro de la comunidad sugirió que el resultado de la votación fue una carrera de ballenas, ya que las 20 direcciones principales votaron con 81,6 millones de votos o el 99,7% de los tokens. Walsh, junto con el ahora jefe de operaciones Ken, planea crear un equipo de 12 personas y han solicitado 74 millones a la tesorería de la DAO de Uniswap, que actualmente tiene más de 3.000 millones de tokens UNI. De los 74 millones, la Uniswap Foundation tiene previsto distribuir 60 millones al programa de subvenciones de Uniswap y los 14 millones restantes para cubrir el presupuesto operativo. Hecho, las DAOs siguen en crecimiento. ¿Qué te parece este movimiento de Uniswap? ¿Realmente significará algún tipo de fortalecimiento a este tipo de organizaciones que ha estado tan en boga estos últimos meses?
Bueno, Cristóbal, justamente Uniswap es una DAO bastante emblemática. Fue popular en 2020, finales de 2020, con el airdrop de token UNI, que representaba esa descentralización de uno de los protocolos DeFi más llamativos y exitosos del momento, y todavía podemos decir que lo es. Pero más allá de la repartición de los tokens, lo cierto es que a nivel de gobernanza, a pesar de que UNI abrió las puertas de ese tema de gobernanza en DeFi, pero la gobernanza de Uniswap no ha sido la más emblemática o representativa del ecosistema. Desde el 2020 hemos podido ver que en la gobernanza de Uniswap apenas se han presentado 17 propuestas para ser decididas y nada más se han aprobado 15 de ellas. Además, la participación de estas propuestas no son las más participativas o representativas del ecosistema. Y es que también, inclusive, presentar una propuesta dentro de Uniswap no es para nada sencillo. Según algunas cosas que pude estar investigando sobre la tesorería de Uniswap junto con la gobernanza, he podido ver que para impulsar una propuesta a votación on-chain se requiere tener al menos 2,5 millones de token UNI que se puedan delegar para poder hacerlo. No es un monto para nada accesible. Estamos hablando de que literalmente tendrían que haber ballenas millonarias en tokens para poder apoyar una propuesta. Hay sus herramientas como por ejemplo fish.vote, que es una herramienta para apoyar a los pequeños usuarios, pero ciertamente este tope no es para nada accesible. Además, viendo que nada más hay 15 propuestas aprobadas en un plazo ya cercano a los 2 años, nos da a entender de que no es un proyecto que tampoco tenga ese dinamismo y se puede esperar un ecosistema blockchain donde hay tantos cambios y hay tantas cosas que hacer, inclusive tiempos muy, muy cortos. Así que cuando vemos una fundación, podríamos estar viendo, por un lado, una centralización del proyecto, porque definitivamente se ve que la DAO no puede tomar decisiones de una forma efectiva o eficiente y tiene que recurrir a un organismo centralizado como una fundación con personas, empleados y procedimientos establecidos en los organismos centralizados para poder otorgar grants, para poder otorgar o hacer actividades, por ejemplo, de marketing, de ecosistema y crecimiento, es decir, para hacer lo que se espera de una empresa de tecnología. Así que yo creo, Cristóbal, que Uniswap pareciera estar haciendo trampa, porque en vez de hacer la DAO más accesible, más dinámica y darle la posibilidad de que los usuarios, los tenedores de tokens, realmente decidan en varios de los elementos propios del protocolo, entregan estas responsabilidades a una fundación para que la fundación sea la que se encargue de las cosas y la DAO sencillamente dice fracasé como organismo descentralizado de governance. Creo que Uniswap justamente tiene este gran reto y además con el token UNI también hay un gran reto porque precisamente se repartió ese token entre los usuarios, se repartió entre la comunidad como el objetivo de empoderar al usuario para que pueda decidir en el gobierno y en la decisión del protocolo. Pero lo que digo, si nada más han podido decidir en un plazo cercano a los 2 años, en noviembre cumple 2 años, nada más los usuarios han podido decidir sobre 17 propuestas, realmente no ves que tenga una gran utilidad o usabilidad o que le dé espacio a que el usuario realmente pueda tomar gran parte de las decisiones. Y más cuando también suceden votaciones como la que acabas de mencionar en la noticia, donde para decidir la fundación, la actividad on-chain de la votación, se puede ver que son en realidad grandes tenedores de tokens los que toman realmente la decisión y no a través de pequeños usuarios que se puedan unificar y trabajar en pro de ello. Así que creo que es un tema interesante. Ciertamente Uniswap siempre ha estado en el ojo del huracán y nos recuerda nuevamente que el tema de la gobernanza a nivel de blockchain está siendo bastante discutido y creo que puede ser un tema de debate de aquí en adelante. Y es el debate justamente de cómo lograr hacer un organismo centralizado, pero al mismo tiempo eficiente. Y personalmente creo que son pocos los proyectos que están enfocados en eso. Y lo que está haciendo Uniswap me parece que en realidad es irse a una centralización y lejos de la descentralización de las DAOs, prefieren eficiencia, a entender o a oír a los usuarios de tokens. Así que, Cristóbal, creo que lo de Uniswap sigue siendo interesante, pero para mí, lamentablemente, es un retroceso en lo que es la gobernanza o gobernabilidad en blockchain, al menos desde el punto de vista del protocolo de Uniswap. ¿Qué te parece a ti esta decisión?
Bueno, yo creo que hay bastantes cosas que uno tiene que considerar, de cierta manera. Creo que una charla bien interesante que ocurrió en Ed Latam fue la de Mariano Di Pietro Antonio, miembro de MakerDAO también y cofundador de MakerGrow. Y hay varios temas para discutir. Finalmente, bueno, una DAO, ¿para qué se crea? ¿Cómo se logra crear una empresa realmente de una DAO? ¿Cómo se pueden tomar decisiones a nivel de producto? O sea, hay varias consideraciones que hay que tener para poder desarrollar, obviamente, este tipo de organizaciones. Desde mi punto de vista, como el lado emprendedor y obviamente desarrollador de negocios, es difícil tratar de desarrollar un producto cuando tienes que estar constantemente solicitando a todos los tenedores de tokens, obviamente sus puntos de vista. Van a ser muchos puntos de vista y necesitas avanzar rápido, porque si no avanzas rápido, bueno, tienes muchos rivales que te pueden pasar por encima y obviamente perder cualquier forma de liderazgo e innovación que estás implementando. Por ende, centralizar un poco más las decisiones de producto a nivel de que sea mucho más fácil, eficiente y rápido de mejorar el protocolo y de esa manera poder mantenerse en el top innovando, claramente va a, en el largo plazo, a tener un valor directamente los tenedores de tokens, porque obviamente el token va a subir de valor y yo voy a haber hecho una inversión, obviamente, con la finalidad de que ese token suba de valor. Y quizá otro tipo de decisiones que no requieran tanto de desarrollarlo rápido, sino que sean sí un poco más estructurales, como un poquito más estratégicas, que pueden tomar un poco más de tiempo, sí se pueden llevar a votación en la gobernanza. Yo creo que ahí hay una balanza que hoy día las DAO están enfrentando, sobre todo aquellas DAO que desarrollan producto, porque igual hay DAO que se han juntado para comprar NFTs, y en ese caso, claro, se puede hacer. Una DAO para comprar NFTs es mucho más fácil porque se toma la decisión, compramos este o este otro, listo, se implementa y ya. Pero desarrollo de producto, yo creo que es algo totalmente diferente. Ese es mi punto de vista, eso en esta materia, que daría también muchos temas para que hablar.
Sí, correcto, Cristóbal. Es un tema bastante extenso. Pero bueno, continuamos con otro proyecto que también tiene un debate extenso y vamos a hablar ahora de Cardano, porque hay preguntas sobre qué está pasando con la testnet de Cardano y la bifurcación dura de Basil. Y es que el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, ha seguido refutando las afirmaciones de que la testnet de Cardano está catastróficamente rota, lo que implica la necesidad de avanzar finalmente con la largamente retrasada bifurcación dura Basil. En un hilo de Twitter el domingo, Hoskinson compartió su frustración con respecto a algunos de los videos que afirman que la testnet de Cardano tiene un problema catastrófico que se deriva de un hilo del viernes del desarrollador del ecosistema de Cardano, Adam Beam. El desarrollador en cuestión afirmó que la testnet está catastróficamente rota debido a un error no descubierto en el node P1.35.2 de Cardano y crea bifurcaciones incompatibles, algo que había logrado deslizarse bajo el radar de las pruebas anteriores. Tras el fallo, Cardano ha lanzado su nuevo software cliente, Cardano Node P1.35.3, en dos testnets distintas. Sin embargo, Dean señaló que debido a que la mayoría de los operadores actualizaron a la B1.35.2 para simular la bifurcación dura Basil, la B1.35.3 también es incompatible e incapaz de sincronizar con la testnet original y con las dos testnets que están en este momento sin un historial de bloques. La bifurcación dura Basil ya se ha retrasado varias veces este año. La más reciente fue a finales de julio debido a los problemas detectados en la testnet. Sin embargo, Hoskinson dijo durante el AMA que es optimista respecto a la bifurcación dura Basil que se lanzará inmediatamente. Cristóbal, ¿qué está pasando con Cardano? ¿Por qué están teniendo tantos problemas para avanzar técnicamente?
Bueno, eso, Cardano cada vez que está en este programa está desde un punto de vista negativo, lamentablemente. Hasta ahora no hemos podido cubrir alguna noticia realmente positiva de Cardano. Bueno, la bifurcación dura Basil se convertirá en la próxima gran actualización de Cardano. Se pretende que sea un primer paso hacia la fase de Bayo. La bifurcación dura Basil contiene varias propuestas de mejora de Cardano, o CIP, de Cardano Improvement Proposals, que pretenden aumentar la escalabilidad. Además, la solución de capa 2 Hydra se introducirá en Cardano. Con esta última actualización, los desarrolladores de Cardano esperan mejorar la eficiencia de los contratos inteligentes para que Cardano sea más barato y rápido de usar. Recordemos que hace ya varios meses atrás se implementó una actualización importante en la red de Cardano que traía consigo la implementación de los contratos inteligentes ampliamente esperada por los desarrolladores y todo el ecosistema de dApps que estaban construyéndose en las testnets de Cardano. Sin embargo, varios fueron y han sido los problemas que han enfrentado estos desarrolladores para poder implementar sus aplicaciones descentralizadas o dApps dentro de la mainnet de Cardano. Se espera, por ende, que con esta actualización realmente ahora sí se pueda explotar la cantidad de aplicaciones que existen dentro de la red de Cardano. Ahora, en relación a este punto en particular de este llamado catastrófico fallo, Cardano lanzó su nuevo software de cliente, obviamente el software que descargan los validadores de la red, Cardano Node, la versión 1.35.3, en dos redes de prueba distintas. Tras el lanzamiento del software, este desarrollador, Adam, ha argumentado que debido a que la mayoría de los operadores actualizaron a la versión 1.35.2 para simular el hard fork de Basil, la versión 1.35.3 también es incompatible e incapaz de sincronizar con la testnet original y las dos testnets están sin historial de bloques. Ese es el gran problema y el llamado fallo catastrófico que argumentó este desarrollador de la red de Cardano. Sin embargo, como bien sabemos, el líder de esta red, Charles Hoskinson, argumentó de que eso no era cierto. Compartió que el problema de codificación encontrado en esa versión del nodo había sido eliminado en la actualización de la 1.35.3. Esto también implicó un nuevo retraso al ya retrasado hard fork de Cardano Basel. Charles Hoskinson dijo, abro comillas, por supuesto que podríamos como comunidad retrasar el lanzamiento de Basel durante unos meses para volver a probar un código que ya ha sido probado una docena de veces y que ya está funcionando. Vale la pena para todos los desarrolladores de dApp que llevan esperando esta actualización desde hace más de un año. También agregó, no se puede confundir una testnet, una fallida testnet, con la mainnet, porque las testnet se construyen y destruyen todo el tiempo en esta industria. Ese es su punto. De ninguna manera perjudican a la propia Cardano. Las características están ahí, han funcionado, han sido probadas a fondo y hay un alto grado de confianza en ellas. No hay ninguna razón para que no supere la línea de meta de forma inminente. Dos posturas totalmente diferentes. Se hubo una parte técnica indicando que existen fallas en esta actualización hard fork que se hicieron en las testnet de Cardano. Sin embargo, el fundador argumentando de que esas fallas son propias y naturales de, obviamente, estas testnet, que para eso son las testnet, para probar, fallar y volver a construir. Pero, claramente, si uno ve la comparativa del proceso que está llevando adelante Ethereum con el merge, vimos que todas las testnet, al momento de hacer el merge, lograron implementarse sin ningún problema. Por lo cual, luego de esas tres fases que se implementaron en las tres testnet de Ethereum, ahora ya se pasa a la main. Obviamente la confianza es diferente sabiendo de que en las testnet funcionó sin problemas. En este caso, en Cardano, no sé si sea la misma confianza considerando de que en las testnet falló esta bifurcación. Aunque sea por algunos instantes o obviamente con esta falla catastrófica de que no se estaban pudiendo obviamente tener el historial de bloques de estas redes. Por ende, yo creo que aquí hay un punto bastante complejo y de confianza sobre la red y la capacidad de los desarrolladores de Cardano. Creo que todavía no hay algo que realmente nos permita ver que efectivamente Cardano va a ser la red que va a destronar a Ethereum, como ya muchas veces lo ha manifestado este fundador, Charles Hoskinson. De cara de optimista, ¿sabrá algo que el resto no sabe? No sé. Tengo mis dudas con respecto a Cardano. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en esta red?
Me da mucha risa porque al comienzo efectivamente dice, difícilmente hemos hablado cosas positivas en vez de la contrarreloj de Cardano, pero es que se lo ganan a pulso, ¿eh? De verdad que se esfuerzan lamentablemente por todo lo que han estado presentando. Muchos problemas técnicos, la bifurcación dura de Basel se lleva esperando desde hace muchísimo tiempo y lo lamentable es que en Cardano siempre se da esa visión o esa expectativa de seguir esperando. El año pasado eran los smart contracts en Cardano. Ya vienen, están por allí, cuando lleguen va a ser la máxima innovación. Llegaron, poco pasó. Por ejemplo, hoy en día hablar de DeFi en Cardano es un chiste. Hay Layer 2 que tiene más DeFi que Cardano. O sea, más Total Value Locked que Cardano, por ejemplo. Smart contracts de proyectos exitosos en Cardano no hay muchos, es decir, muy poco. Entonces siempre ha estado como un juego de cuando venga lo nuevo, cuando venga esto nuevo, sí vamos a tener ese éxito. Y ha sido patear la pelota por un lapso de tiempo ya bastante largo. Creo que los últimos 3-4 años siempre estamos escuchando la promesa de Cardano de en los próximos 6 meses viene esto, y viene esto, y termina llegando las cosas, o no terminan llegando, o terminan llegando mal, y nunca termina de explotar realmente más allá de expectativa. Hoy en día Cardano sigue siendo una expectativa. Entonces creo que el problema ahí es justamente el tema de no ajustar las expectativas y seguir esperando algo que parece no llegar.
Bueno, estaba revisando y fíjate que hasta EOS tiene más Total Value Lock que Cardano. O sea, eso sí que ya está en lugar 29 Cardano, un total de, bueno, 139 cadenas registradas en la plataforma de Fiyama. Y Cardano actualmente tiene un Total Value Lock de 80 millones de dólares frente a los 34 mil millones que tiene la red de Ethereum. Los números están ahí, las historias están ahí, juzgue usted por su cuenta. Bueno, eso hemos llegado a la mitad de este programa, edición número 107 de BSL Contrarreloj. hoy viernes 26 de agosto del año 2022 y hacemos este pequeño break simplemente para recordarles un pequeño mensaje de nuestro patrocinador Local Cryptos.
Así es, Cristóbal. Y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer más seguro del mercado. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en Local Cryptos en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
Los invito a que puedan revisar Local Cryptos. Si les gusta el P2P o están recién partiendo y quieren aprender a utilizar, es muy fácil de hacerlo. No necesitan KYC, van y conectan, por ejemplo, su MetaMask y lo pueden hacer, un correo electrónico simplemente. Registran su información bancaria y ya pueden empezar a comprar y vender criptos directamente con Local Cryptos. También hay muchas formas de pago más allá de tan solo la cuenta bancaria. Así que échenle un ojo y así nos cuentan qué tal les ha funcionado. También recordarles que este programa va en diferido en formato podcast, Spotify y Apple Podcasts. Si estás escuchándonos ahí, califícanos con 5 estrellas para que más personas puedan escucharnos. Y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, bueno, déjanos tu like y suscríbete para que así no te pierdas nuestros programas. Estamos retomando el podcast. De hecho, esta semana lanzamos un nuevo episodio. Bueno, esta semana que viene ya, el lunes 29, con Romina Cejas, arroba CryptoChica, miembro de DeFi Latam, organizadora también de la conferencia IT Latam. Una muy entretenida conversación sobre comunidades y bienes públicos, así que no se lo pueden perder. Y bueno, también recordarles que los enlaces para CoinTelegraph en español y Blockchain Summit Latam están también en la descripción de este programa. Seguimos adelante entonces con esta edición, y es que ahora nos vamos hacia el lado de Telegram. Y es que el fundador propone la idea de un mercado que podría utilizar contratos inteligentes similares a los de NFT para subastar nombres de usuarios muy codiciados. Durov hizo la sugerencia tras el éxito de la subasta de nombres de dominio de The Open Network, una blockchain de capa 1 diseñada originalmente por el equipo de Telegram. En un mensaje a su grupo personal de Telegram llamado Durov Channel el martes, señaló que estaba realmente impresionado por el éxito de la subasta que Ton realizó recientemente para sus nombres de dominios monederos. Imagina el éxito que podría tener Telegram con sus 700 millones de usuarios si pusiéramos en subasta los nombres de usuarios reservados, los enlaces de grupos y canales, dijo. Esto crearía una nueva plataforma en la que los titulares de nombres de usuarios podrían transferirlos a las partes interesadas en acuerdos protegidos y la propiedad estaría asegurada en la blockchain a través de contratos inteligentes similares a los NFTs. La red Ton utiliza el lenguaje de programación FANCY para la máquina virtual Ton y para lanzar contratos inteligentes específicos en la cadena de bloques. Nuestro equipo puede escribir contratos inteligentes a prueba de balas para Ton, ya que fuimos nosotros quienes inventamos su lenguaje de contratos inteligentes, por lo que nos inclinamos a probar Ton como la blockchain subyacente para nuestro futuro mercado, escribió. Bueno, ¿eso podrá Telegram ser un gran referente en materia de blockchain? ¿Qué crees ante este anuncio o comentario que nos hizo este fundador de Telegram?
Mira, Cristóbal, para los más nuevos quizás suene extraño hablar de Telegram en el ecosistema blockchain y en cripto. Es decir, la mensajería que se utiliza en cierta parte, en muchos aspectos del sistema cripto, ¿por qué sería un actor relevante? Y es que para los más nuevos, realmente no saben el historial que tiene Telegram dentro del ecosistema de cripto. Telegram, en el 2017, en medio de esa efervescencia que tuvieron las ICOs, la Initial Coin Offering, o las ofertas iniciales de monedas, Telegram destruyó e irrumpió todo el mercado. Telegram se presentó con una propuesta súper ambiciosa donde dijo que iba a estar recaudando más de 1.200 millones de dólares en su ICO. En realidad, rompieron y pulverizaron el número porque terminaron recogiendo más de 1.700 millones de dólares e inclusive todo ello sin siquiera una venta pública. Todo a través de dos o tres rondas de inversores privados. Inversores de la talla de, por ejemplo, Sequoia Capital y otros VC, no criptos, sino tradicionales de gran tamaño. Todo ello a través de un proyecto que era súper ambicioso para la época. Estamos hablando de hace 5 años, donde todavía había grandes debates de si Bitcoin debía ampliar o no su bloque, si las monedas del momento eran monedas que daba más velocidad sobre otras, por ejemplo, Litecoin, Dash. No había mucho debate sobre smart contracts, sobre DeFi, nada de eso existía. Pero sin embargo, Telegram presentó un proyecto de 132 páginas, es decir, un white paper súper denso, súper complejo, con elementos súper interesantes. Cristóbal, es más, recuerdo en un momento llegar a leer sobre Telegram en 2018, cuando hacía trabajos con análisis de ICOs, y recuerdo cosas que inclusive pude recordar nuevamente con la investigación para este punto. Y recuerdo que Telegram estaba planteando ya cosas como, por ejemplo, la interchain, es decir, la interoperabilidad entre blockchains, algo que hoy se está trabajando arduamente a través de proyectos como Cosmos o Polkadot, que es un tema justamente muy 2021-2022. Sin embargo, Telegram ya lo planteaba en 2017. Estaba planteando algo llamado para ello el sharding dinámico, un denominado sharding, que es una de las cosas que justamente quiere implementar Ethereum. En 2017, cuando todavía Proof of Stake no tenía para nada la fama que tiene hoy, dado al merge de Ethereum, ya Telegram estaba diciendo, hey, Proof of Work no va a ser el futuro para muchos proyectos fuera de Bitcoin, hay que ir a Proof of Stake porque realmente si queremos tener más usabilidad y escalabilidad, transacciones por segundo, no podemos quedarnos en Proof of Work. Estoy hablando de algo de hace 5 años, cuando esto todavía no estaba realmente en grandes debates. Y Telegram sí lo planteó. Estamos hablando de que Telegram quería hacer 1 millón de transacciones por segundo, es decir, algo que rompía las barreras de cualquier proyecto presentado en ICO. En ese momento se debatía de que inclusive la competencia más grande que tenía con transacciones por segundo iba a ser Polkadot. Polkadot planteaba algo más de 100.000 transacciones por segundo para cuando lanzaba su ICO, es decir, para el planteamiento o visión del futuro. Y Telegram ya planteaba en su ICO 1 millón de transacciones por segundo, es decir, era un proyecto de grandes magnitudes. Bueno, ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con este proyecto tan grande? ¿Por qué no dio lo que estábamos esperando? Bueno, al final, lo cierto es que la red TOM, la blockchain TOM, y los tokens TOM nunca vieron la luz. No vieron la luz porque tuvieron un largo periodo de desarrollo. O sea, aproximadamente una vez que recaudaron los 1.700 millones de dólares, perdón, tuvieron aproximadamente 2 años y medio trabajando en el proyecto. Para aproximadamente en 2019-2020 ya anunciar que iban a entregar los tokens a los inversores e iban a salir con su red para todo el mundo. Sin embargo, aquí la detención o el hecho de que no tengamos este proyecto está en las manos de las autoridades estadounidenses. La Securities and Exchange Commission, dado el gran valor que recaudó Telegram, puso los ojos sobre esta red y empezó a analizar si lo que habían hecho era una oferta de valores no registrada y si había alguna ilegalidad cometida por el equipo. A pesar de que Telegram no hizo una public sale, una venta pública para todos los inversores, sino que se dedicó a inversores calificados, la Securities and Exchange Commission determinó que igualmente Telegram, cuando lanzaba la red TOM, los tokens TOM iban a dispersarse por todo el mercado e iban a hacer que inversores no calificados terminaran adquiriendo el token. Por lo que la Securities and Exchange Commission, a pesar de que Telegram no ofreció directamente tokens a ningún inversor no calificado, es decir, a usuarios comunes y corrientes, decidió cancelar el proyecto, cancelar el lanzamiento en todo el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, en todo el mundo. Dijo que Telegram no podía hacer lanzamiento en ninguna parte del mundo. Algo que inclusive hasta los juristas les pareció sorprendente porque Estados Unidos estaba imponiendo su jurisdicción sobre el mundo entero. Y desde entonces, el proyecto mutó a una supuesta entrega de la comunidad. En unos 3-4 meses después, se supo que la comunidad de usuarios y desarrolladores de Telegram, no Telegram, de hecho Telegram inclusive anunció en un momento u otro que había cedido y había renunciado a los nombres y que había entregado todos los elementos de desarrollo de Telegram TOM. y luego fue la comunidad la que fue retomando las cosas. Sin embargo, desde hace unos 6-7 meses para acá, lo cierto es que Telegram ha vuelto a poner todo el esfuerzo sobre la red Tom. De hecho, estamos viendo justamente a Pavel Durov, que es completamente uno de los miembros más grandes, por no decir el más grande representante de Telegram a nivel global, decir que está trabajando arduamente con el proyecto. Es decir, que ya el miedo por la SEC y por lo que podía pasar con reguladores está quedando un poco al lado y están empezando nuevamente a retomar el proyecto. Así que habría que ver si la SEC vuelve a recordar estas cosas. Dice, hey, recuerden que ustedes no pueden salir al público, porque ya inclusive el token TON está circulando en varias partes. Es decir, ya la decisión de la SEC parece haberse violentado. Y habría que ver si realmente Telegram decide afrontar y decir, no me interesa la regulación, voy a ofrecer mi token. Por ahora, el planteamiento de Telegram, repito, en el white paper hace 5 años era súper innovador. De hecho, hoy en día está actualizado, ni siquiera es un proyecto que a pesar del tiempo haya quedado pasado, porque en realidad plantea cosas muy futuristas para su momento y que hoy en día son el presente y el futuro también. Pero hay que también mencionar que a pesar de todas esas cualidades técnicas, Telegram tiene un gran peso legal encima, que en cualquier momento podría nuevamente detener el proyecto y dejar todas esas potencialidades en papeles y en ilusiones. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, efectivamente hay tema que hay que evaluar. Lo último que mencionaste, el tema de la SEC, que es bien importante, como ya lo calificó, cierto, en su respectivo momento, y bueno, tuvieron que devolver los 1.700 millones de dólares recaudados para esa iniciativa. Pero claramente podría ser un actor extremadamente relevante con 700 millones de usuarios, una red que se utiliza constantemente, me refiero como Telegram. Y bueno, creo que todos estaríamos dispuestos, por lo menos yo estaría dispuesto a tratar de tener mi handle también de Telegram asegurado en mi billetera, obviamente. Yo creo que en algún momento se va a desarrollar, se va a lograr hacer lo que está proponiendo el fundador de Telegram. Así que hay que estar atentos porque realmente creo que es una red que va a ser muy importante dentro del ecosistema Web3 también.
Bueno, Cristóbal, y hablando de importancia en el ecosistema de Web3, no podemos dejar de hablar de Ethereum, que esta semana también ha sido noticias. Y es que algunos se preguntan si hay problemas en el merge de Ethereum, ya que desarrolladores encuentran fallos antes de la actualización prevista. Aunque la próxima actualización es la próxima fusión o merge de Ethereum, siendo uno de los eventos más esperados en la comunidad de criptomonedas en este momento, hay que decir que no está libre de contratiempos. Sin embargo, los desarrolladores de Ethereum se están apresurando a responder a los problemas que están surgiendo. Peter Szilagyi, desarrollador de software de Ethereum, ha anunciado en Twitter que han encontrado una regresión que da lugar a un estado corrupto. Explicó que probablemente fue uno de los pull requests que se fusionaron hacia el nuevo modelo de almacenamiento o podador en línea. En una actualización posterior, el desarrollador destacó que el problema probablemente afectará a aquellos que estén ejecutando la versión en términos de corromper su base de datos y dar lugar a una pérdida de datos. Añadió que el problema de la pérdida de datos se produce al cerrar el sistema, que por eso sus pruebas no pudieron detectar el fallo. A pesar de los problemas, los desarrolladores fueron capaces de proporcionar una solución después de un día. Go Ethereum ha lanzado un hotfix para corregir el error. El equipo aconsejó a aquellos que han actualizado que retrocedan y vuelvan a ejecutar a ver si todo funciona bien. Tras el lanzamiento del parche, Szilagyi aconsejó a la comunidad que esperara a que los builders terminaran para asegurarse que estarían en la versión buena. El desarrollador se disculpó en Twitter por haber pasado por alto el problema durante la fase de pruebas y prometió averiguar cómo hacer mejores pruebas de resistencia. Cristóbal, ¿por qué están surgiendo estos problemas en Ethereum? ¿Qué podrían significar? ¿Esto crees que significará el retraso del tan esperado lanzamiento del merge?
Bueno, eso creo que en cierto sentido, y por lo menos lo que se ha hablado por parte de la Fundación Ethereum, el merge hasta ahora se mantiene inalterable, a pesar de este problema o este bug que se encontró. Este desarrollador del software de Ethereum, cierto, Peter, reveló en Twitter a principios de esta semana que su equipo descubrió una regresión que dio lugar a un estado corrupto. El error fue probablemente uno de los pull requests que se fusionaron hacia el nuevo modelo de almacenamiento o podador en línea. En una actualización de seguimiento, el desarrollador señaló que el problema probablemente afectaría a aquellos que están ejecutando la versión, con la posibilidad de que sus bases de datos se corrompan y den lugar a la pérdida de datos. Este desarrollador también señaló que esa pérdida de datos ocurre solo al apagar, por lo que ninguna de nuestras pruebas o benchmarks lo detectó. El problema duró poco porque se lanzó un parche para eso. La fundación de Ethereum volvió a confirmar que el merge se mantiene para las fechas establecidas. Según los detalles esbozados, la fusión será un proceso de dos etapas. La etapa de Bellatrix y la etapa de París. Bellatrix es una actualización de la red en la capa de consenso desencadenada por una altura de época y está programada para ocurrir a las 11:34 de la mañana UTC del 6 de septiembre. París es la transición de la capa de ejecución de Proof of Work a Proof of Stake que se desencadena por un umbral específico de dificultad total llamado Terminal Total Difficulty. Se espera que París se desencadena entre el 10 y el 20 de septiembre, específicamente el 15 habían anunciado, ¿cierto? Es importante señalar que sigue existiendo la posibilidad de que estas fechas cambien, más o menos 5 días debido a los cambios en los tiempos de bloques y las fluctuaciones en las tasas de hash. Ahora también, la Fundación de Ethereum aumentó las recompensas por encontrar bugs o problemas en la red, llegando hasta ganar $1,000,000 para el programador que pueda encontrar fallas críticas. Eso de cierta manera sí efectivamente hubo algún problema en este proceso del merge, pero que fue rápidamente solucionado. Muchos desarrolladores mirando el código de Ethereum están estos bounties o recompensas para aquellos que logren encontrar fallas en sus distintas medidas críticas, obviamente bajas o medias, y obviamente para que eso se pueda mejorar y actualizar antes de la fusión. Pero hasta ahora la fusión sigue en pie. Siguen las fechas establecidas y por lo menos no se vislumbra que nada vaya a afectar que el próximo 15 de septiembre o quizás un par de días antes o después se logre implementar la tan anhelada fusión de Ethereum que va a crear una bifurcación dura que crea obviamente una nueva cadena pero basada en el algoritmo de consenso Proof of Stake. Va a haber un momento de tensión, porque lo más probable, o como se ha dicho, cierto, es que se mantenga el soporte a la red de prueba de trabajo, lo cual va a generar, obviamente, incertidumbre. Muchos traders van a aprovechar esos primeros minutos para tratar de cambiar, porque se duplican nuevamente los activos en la red que se mantiene hoy en funcionamiento, que sería Proof of Work. Se van a tratar de vender todos los activos, pasar a la moneda nativa Ether, y ver si es que la soportan algunos exchanges para venderlas, ya sea por algún tipo de moneda estable o la Ether nueva, por así decirlo. Así que hay varias cosas que todavía faltan por dilucidar y ver que efectivamente pase todo sin problema. Pero bueno, uno siempre, conociendo también en Ethereum, puede causarse algún problema, pero hasta ahora no hay nada que modifique o cambie esta fecha del 15 de septiembre. ¿Qué opinas tú respecto a este tema, Ezio?
Bueno, Cristóbal, ciertamente el merge no es algo para nada sencillo. A nivel de desarrollo, estamos hablando de que la fusión, siempre lo hemos dicho, conlleva retos. Sí, es como cambiar el motor de un vehículo en movimiento. De hecho, hay un video por ahí que me recuerdo siempre que comparte Jay Campuzano y cómo cambian la rueda de un vehículo en movimiento. Dice, así es el merch, y efectivamente así es el merch. Cambiar la rueda de un vehículo en movimiento no es algo para nada. Complicaciones siempre van a haber. Además, yo estoy muy seguro que seguramente luego de que salga la fusión de Ethereum de Proof of Stake, haya algunos bugs, haya algunos parches que se tengan que implementar, porque las pruebas siempre son pruebas, siempre son en estado de gravedad cero, como se dice en física, y cuando pasan a la vida real, siempre hay muchísimos factores que no se contemplan en las testnet, que a veces surgen en las mainnet, pero no es el fin del mundo. O sea, hay que también ir concientizando a las personas que puede haber un problema después en Ethereum con el Proof of Stake, pero eso no significa que la red va a romperse y se va a dejar de existir y todo va a colapsar. No va a pasar eso. Pero problemas creo yo que pueden pasar y no pasa nada porque se pueden corregir.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, edición número 107 de BCL Contrarreloj, viernes 26 de agosto. Repasamos rápidamente las noticias que hemos analizado. Avanza la adopción de Bitcoin en Honduras, un nuevo municipio se une al Bitcoin Valley. También la Uniswap Foundation se hace realidad tras 86 millones de votos a favor. ¿Qué está pasando en la testnet de Cardano y la bifurcación dura Basil? También abordamos lo anunciado por el fundador de Telegram, que propone la idea de un mercado que podría utilizar contratos inteligentes similares a los de NFT para subastar nombres de usuarios muy codiciados. Y finalmente terminamos hablando del merge de Ethereum, que puede que esté en problemas. Desarrolladores encontraron fallos antes de la actualización prevista. ¿Qué te han parecido las noticias de esta semana, Sio?
Bueno, Cristóbal, una semana relativamente tranquila. Una semana propia de un bear market, donde hay más trabajo y desarrollo que especulaciones de precio, que anuncios de fondos de inversión entrando. Aunque recientemente también hablamos de BlackRock, pero no ha sido la gran novedad como se veía en el bull market, donde semana a semana teníamos empresas comprando Bitcoin, teníamos fondos de inversión creando cosas. Ya las cosas hoy en día son más enfocadas en desarrollo, en tecnología. Llevamos semanas hablando justamente de actualizaciones, de protocolos, aplicando cosas interesantes o cosas nuevas. Así que típico de los bull markets, como se dice, es momento de construir, construir y construir. Y efectivamente estamos viendo que el ecosistema se está poniendo muy en esa tónica.
De acuerdo con eso. Y bueno, muchas gracias a todos quienes nos han seguido en esta edición en vivo. Agradecerle a Felipe Balbus, a Carlos León, quienes nos han estado dejando algunos comentarios ahí en el chat. Y también a todos aquellos que nos están viendo en forma diferida, déjenos sus comentarios para que así podamos ir mejorando también este espacio y podamos llegar a más personas. Este espacio también está en diferido, recuerden, Spotify y Apple Podcast. Agradecemos a Local Cryptos, nuestro patrocinador, y también esperamos que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo el próximo viernes para una nueva edición de BCL Contra Reloj. Ezio.
Bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por tenerme aquí contigo en esta edición 107 de BCL Contra Reloj. Gracias a toda la comunidad que nos acompaña semana a semana, viernes a viernes, que nos ven en vivo, o también los que nos ven en diferidos. Gracias de verdad por siempre seguir este programa y confiar en nosotros para mantenerse actualizados de lo que pasa en este vibrante ecosistema. Y ya será hasta la próxima semana que nos quedemos con más noticias de lo que venga pasando en el ecosistema y, por supuesto, además, arrancando un nuevo mes, que ya va a ser el noveno mes del año 2022, que ha pasado volando, pero que sin duda alguna hemos estado aquí semana a semana compartiendo con ustedes.
Así es. Que esté muy bien. Nos vemos hasta el próximo viernes. Chao, chao.
Chao.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.